Pues muy bien. Pues sí, buenas tardes a todos. Primer que nada, me gustaría agradecer a Billy Kirby por invitarme a su celebración, a su festival del Día del Dharma y para dar la plática. Estoy recordando un concepto que mi preceptor, que se llama Sabuti, una vez me impartió. Y su consejo era siempre y cuando alguien te invite a impartir una plática, pues hazlo. Entonces, necesito confesar que no siempre he seguido ese consejo, pero hoy en día o en estos días estoy intentando seguir su consejo. Su otro consejo, creo que la verdad era un consejo de nuestro maestro Bhante Sangharakshita, era siempre tener una plática lista contigo, como en tu bolsita, en tu mochila, lo que sea. Y la verdad, yo no soy así, no soy muy bueno en tener cosas como así, como a mano. Siempre me gusta pensar de nuevo, pensar como de una forma fresca sobre el tema en que estoy pensando, de que quiero hablar. Antes, Supekshamati dijo que yo voy a hablar del significado del Día del Dharma. Nadie me pidió hacer eso, entonces yo he preparado otro tipo de plática. Pero para ayudarles un poco, creo que la mayoría de nosotros sabemos que el Día del Dharma festeja la primera vez cuando el Buda enseñó el Dharma, ¿no? El Buda se iluminó y enseñó su Dharma por primera vez en un lugar que se llama Sarnath, en la India. Y el Día del Buda como festeja ese momento, el momento en que se dice giró la rueda del Dharma, ¿no? El giró la rueda del Dharma. Pero sí, y la plática que yo he preparado tiene el título. Espero que el título tiene buena gramática, no estoy seguro. Ver de la manera de un Buda es el título. En inglés, Seeing Like a Buddha, algo así. En la película, quieres ser John Malkovich, being John Malkovich. Los personajes principales encuentran un portal en la mente del actor John Malkovich. ¿Alguien ha visto?
Sí.
Algunos, sí. Y a través de eso, a través de entrar en el portal, en la mente de John Malkovich, su cerebro, más o menos, ellos pueden ver como John Malkovich ve, ¿no? Pueden ver de la forma en que John Malkovich ve el mundo. Además, pueden sentir de la misma forma en que John Malkovich se siente. Incluso pueden controlar sus acciones y sus movimientos. Es una película un poco surreal y muy chistosa, pero pues vale la pena. A mí me gustó mucho. En la práctica del budismo, en la vida espiritual, no queremos lograr la perspectiva única de John Malkovich, sino la perspectiva del Buda. En otras palabras, queremos ver de la manera de un Buda, o queremos ver de la manera en que el Buda ve el mundo. Queremos ver el mundo en armonía con la visión del Buda. Queremos ver el mundo con los ojos de la iluminación. Es decir, sin distorsiones, sin oscuridades, tal y como es. Pero aún, la mayoría de nosotros, quizás todos nosotros, no vemos de esa manera. No vemos el mundo de la manera de un Buda. Entonces, la pregunta es, pues cómo podemos empezar, cómo se empieza a ver el mundo de la manera del Buda. Quizás la respuesta es bastante obvia, pero quizás no. Para darles una respuesta, quiero explorar este pregunta o este tema a través de la idea de puntos de vistas o enfoques. Y más específicamente voy a explorar el punto de vista budista, cómo el budismo ve el mundo y cómo el budismo habla de cómo es el mundo. El tema de los puntos de vista, por un lado, es muy básico, en el sentido que es uno de los temas como primeros que uno necesita tocar. Pero a la vez es muy importante, y a veces tengo la idea, la sensación, que realmente no ponemos atención adecuada en este tema, el tema de puntos de vista. Bueno, entonces voy a aproximar cinco preguntas a través de mi plática. Voy a intentar contestar estas cinco preguntas. Primero, ¿qué es un punto de vista? Segundo, ¿por qué son importantes los puntos de vista? Tercera, ¿cuáles son las características de una visión equivocada o una visión limitada, un punto de vista limitado? La cuarta pregunta es, ¿cuáles son las características de lo opuesto? Quiere decir que, ¿cuáles son las características de una visión adecuada, un punto de vista adecuado en relación con el budismo? Y finalmente, la pregunta final, ¿cómo podemos desarrollar una visión más adecuada? Suena bien, ¿verdad? Si puedo contestar todas estas preguntas. No sé si realmente puedo contestarles con como plenitud, pero voy a empezar, o voy a intentar. Muy bien. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es un punto de vista? La verdad, yo he encontrado varias dificultades en el idioma español con traducir la palabra tradicional del budismo, que es Diti, y en inglés se traduce como view, a view. Pero es una idea un poco compleja, un poco complicada. En español se traduce de varias formas. Ya he dicho punto de vista, es uno de ellos. Otra traducción es enfoque, que también me gusta. También opinión, se traduce como opinión, incluso visión, como he dicho antes, o perspectiva, ¿no? Todas esas palabras tienen algo que ver con lo que hablo. A la vez, muy fácilmente podemos pensar que cuando estamos hablando de puntos de vista, estamos hablando de opiniones, como opiniones de la forma en que, por ejemplo, yo pienso que Upek Shamati es muy inteligente. Es una opinión, ¿no? O prefieren decir que es un hecho. No, pero donde voy es que esa opinión puede cambiar muy fácilmente, ¿no? Como si él empieza a hablar, pues quizás pueda formar otra opinión, o si quizás más bien va a confirmar mi opinión. Pero donde voy es que muchas veces cuando hablamos de la idea de opiniones, son cosas muy ligeras, ¿no? Y pueden cambiar como bastante fácilmente, ¿no? Tenemos una opinión, no sé, sobre el gobierno o lo que sea, y alguien dice algo y de pronto cambiamos de opinión, ¿no? Algo así puede pasar. Los puntos de vista no son así, no son tan ligeros, es mi punto. Y no se cambian tan fácilmente. Más bien podemos pensar que un punto de vista es toda una forma de ver el mundo. Es una forma de ver el mundo. Incluso es una forma de experimentar el mundo, ¿no? sí, tiene un aspecto intelectual o cognitivo, pero también tiene todo un aspecto que tiene que ver con nuestro comportamiento, incluso cómo nos sentimos. Y el asunto es que muchos de nuestros puntos de vista son completamente invisibles a nosotros mismos. Son inconscientes, porque son los lentes a través de que vemos el mundo. Me gusta esta analogía de los lentes, ¿no? Entonces ponemos los lentes y de pronto vemos todo el mundo con la ayuda de estos lentes, ¿no? Pero si ponemos otros lentes, vamos a ver el mundo de una forma diferente. Pero estos lentes, porque son lentes metafóricas, no se puede quitar tan fácilmente, ¿no? Son muy apagados, o más bien nosotros estamos muy apagados a los lentes. Y la razón más fuerte por qué no podemos quitar los lentes es porque no pensamos que tenemos lentes, ¿no? Pensamos que vemos el mundo tal y como es, no pensamos que vemos el mundo a través de lentes, ¿no? Entonces sí, el asunto es que a través de los lentes que tenemos, vimos cierta visión del mundo, pero solo la visión que esos lentes nos permiten, ¿no? Sí, entonces vivimos con estos nuestros puntos de vista, muchos puntos de vista, pero sin saber. A la vez están informando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestras decisiones, nuestras relaciones, pero de una forma inconsciente. Recientemente vi de nuevo la película The Truman Show, que me gusta mucho, es una de mis películas favoritas. En esa película, el protagonista, que se llama Truman, como el hombre verdadero, traduce literalmente, ¿no? Truman, y es Jim Carrey, si han visto la película. Pues Truman vive en una ciudad muy pequeña. Pero no solo eso, nunca ha salido de su ciudad. Ha vivido toda su vida en esta ciudad tan chiquita, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? En realidad, Truman no está viviendo en una ciudad. Está viviendo en una telenovela. Toda su vida es una telenovela en vivo, ¿no? Mientras él no sabe, él es el único que no sabe eso. Entonces para él todo su mundo es real, todo su mundo es lo que hay, toda su experiencia es la plenitud de las posibilidades que hay, mientras todo el resto de la gente son actores, ¿no? Incluso su esposa es uno de ellos. Y sí, de vez en cuando lo que pasa es que él tiene como vislumbres del hecho de que su mundo, hay algo raro con su mundo, ¿no? Que hay algo no correcto con su mundo. Por ejemplo, en un momento, una luz de cámara cae del cielo, ¿no? Enfrente de él. Y obviamente no sabe qué significa, ¿no? O en otro momento quiere entrar en un elevador y el elevador abre. Y hay actores teniendo su receso, ¿no? Pero las puertas cierran como rápidamente. Entonces, sí hay vislumbres, pero el asunto es que toda la gente, porque son actores, están intentando reforzar el mundo o la realidad que dice que esta ciudad chiquita es todo, no hay nada más. Pero sí, poco a poco, Truman, a través de mucho valor y mucho esfuerzo, empieza a notar como las inconsistencias, ¿no? Empieza a reconocer que sí hay algo que no es correcto en su mundo, y sí hay un mundo más allá, hay un mundo afuera de suciedad. Y no voy a como explicar toda la película si no han visto, pero vale la pena. Sí. Entonces, el asunto es que nosotros somos así. Truman es nosotros, ¿no? En el sentido de que tenemos una experiencia hasta cierto punto de cómo es la vida, de cómo es el mundo. Pero no podemos ver, obviamente, no podemos ver más allá de nuestra propia visión. Entonces, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, impone como límites en nuestra propia experiencia. E incluso no podemos ver estos límites, ¿no? Porque son el mundo en que vivimos, son las referencias que permiten nuestra experiencia. Okay. Pues el Buda distinguió entre dos tipos de punto de vista. Primero, podemos decir visiones correctas. Yo uso esa frase porque es la frase que mucha gente usa. A mí no me gusta tanto y voy a explicar un poco más por qué. Por otro lado, visiones incorrectas. Yo prefiero hablar en términos de visiones adecuadas y visiones que no son adecuadas. Y voy a explicar más por qué al rato. Pero entonces creo que ya he explicado un poco qué es un punto de vista, ¿no? Es toda una forma, o es la forma en que vemos el mundo y influye en forma la manera en que experimentamos el mundo. Sí puede tener un aspecto como intelectual o cognitivo, pero me parece que esta metáfora de ver es muy útil, es una forma de ver y experimentar. Okay. ¿Por qué son tan importantes los puntos de vista? Pues quizás después de mi ejemplo de Truman Show, es bastante obvio por qué son importantes. Pero a la vez quiero decir un poco más. Según el Buda, si tenemos una visión inadecuada, esa visión va a restringir nuestro desarrollo espiritual. Va a limitar la manera en que podemos desarrollarnos espiritualmente. Va a impedir la posibilidad de crecimiento espiritual. Mientras, por otro lado, si tenemos una visión más adecuada, un punto de vista adecuado, tal punto de vista puede permitir nuestro desarrollo, incluso como animar nuestro desarrollo, ayudar nuestro desarrollo. Entonces, sí, por un lado, los puntos de vista inadecuados son como crean obstáculos al camino espiritual, mientras los puntos de vista adecuados permiten, ayudan el desarrollo espiritual. A la vez, a través de nuestros puntos de vista inadecuados, entramos en discusiones con otras personas, incluso conflictos con otras personas, porque una de las características de un punto de vista inadecuado es que piensa que tiene la razón, ¿no? Piensa que tiene la razón y las otras no, es un aspecto. Voy a decir un poco más al rato, pero sí, a través de nuestros puntos de vista limitados, entramos en rollos, ¿no? con otras personas, a veces incluso conflictos fuertes. Okay. Ustedes que saben algo del camino budista van a saber que la visión correcta o los puntos de vista adecuados es el primer paso del camino octuple. ¿Saben eso? Escuchamos una lectura de Manjugita que habla o que habló del camino óctuple. Y el camino óctuple, como resumen, todo el camino budista en términos de 8 pasos o 8 elementos, 8 aspectos. Y no me parece accidente que el primer de esos pasos o aspectos es la visión correcta. Porque sin algo de visión correcta, pues no podemos hacer nada. No sabemos incluso en cuál dirección deberemos caminar. Sí, podemos poner mucho esfuerzo, pero quizás el esfuerzo pues no tiene sentido, cumplimos nada con el esfuerzo. Entonces, por eso yo quiero sugerir que es urgente que cada uno de nosotros indigamos en cuanto a nuestros puntos de vista, que intentamos poco a poco descubrir y explorar qué realmente son mis puntos de vista, ¿no? Y cómo me impactan, cómo están influyendo mi vida, mis relaciones, mi forma de ver, etc. Para poner un ejemplo muy sencillo, si por ejemplo tú crees, y mucha gente cree eso, que realmente eres incapaz de cambiar, no es posible entrar en el camino budista, ¿no? Porque han decidido que no puedes cambiar. Y el camino budista trata del cambio, trata del desarrollo. Y mientras quizás ninguno de nosotros van a admitir que pensamos de esa forma, la verdad, cuando indagamos un poco más, empezar a ver otras cosas, y quizás como al nivel intelectual, sí, podemos decir, pues obviamente pienso que todo el mundo cambia, yo cambio, yo puedo cambiar. Pero cuando indagamos un poco más, descubrimos como una resistencia, una tendencia muy arraigada que dice que no, tú no, los otros sí, pero tú no. O quizás tú sí, los otros no, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces sí, es muy importante que descubrimos nuestros puntos de vista. Mencioné que es el primer paso del camino óptimo a la visión correcta. A la vez, abstenerse de la visión incorrecta es el 10º precepto de los 10 preceptos que tomamos cuando nos ordenamos en la orden budista Triratna, el 10º precepto. Y esos preceptos son preceptos éticos. Tienen que ver con el comportamiento. Entonces me parece muy interesante que hay una relación entre puntos de vista y la ética. O para poner el asunto de otra forma, tener puntos de vista tiene consecuencias éticas, en el sentido de que nuestros puntos de vista, informan nuestra conducta, influyen nuestras decisiones éticas, ¿no? Les pongo un ejemplo. Si yo pienso, por ejemplo, que hay una clase de seres humanos que realmente no son seres humanos, no necesito tratarles de la misma manera en que trato los otros seres humanos, ¿no? Porque, según yo, no son realmente seres humanos. Y quizás ese ejemplo que yo he dado parece extremo, ¿no? Y van a pensar, pues nadie piensa de esa forma. Nadie piensa de esa forma. Yo digo que, la verdad, la historia de la humanidad muestra este punto de vista. De nuevo. Casi cualquier cultura, un grupo de gente concluyendo que otro grupo de gente realmente no son seres humanos y no merecen como la misma dignidad, la misma trata de los otros. Y si ha pasado incluso en México, ¿no? Pero en muchos lugares. Es casi típicamente es la actitud del conquistador, ¿no? Que va a otro lado y piensa que esa gente, por un lado, son de un nivel más bajo, o incluso realmente no son seres humanos. Entonces es un ejemplo de la manera en que un punto de vista puede impactar de una forma muy fuerte en la conducta. Entonces, precisamente por eso, es muy importante que nosotros podamos entender y descubrir cuáles son nuestros puntos de vista para saber cómo están influyendo nuestra ética, nuestra forma de lidiar con nosotros. Podemos pensar, como para poner... Además, los puntos de vista o las ideas o los dogmas son uno de los cuatro obstáculos en la vida espiritual. Se llama asavas o ashravas. Y si quieren saber qué significa esta palabra, estaba explorando varias traducciones. Y en inglés, una traducción que encontré que me gustó mucho, voy a decir en inglés y después voy a intentar traducir, es que nuestros ashravas son they are festering karmic predilections. Festering karmic predilections. Ese es mi intento en español. Predilecciones kármicas que se pudren. O algo así, ¿no? Son como una enfermedad en la piel, ¿no? Que supuran, ¿no? Así, ¿no? Y es como es una imagen muy fuerte, ¿verdad? Muy, muy fea. Pero nuestros puntos de vista son así. Son síntomas de una enfermedad a veces. Y son autodestructivos, además. Ok. Creo que voy a ir adelante. Entonces, por otro lado, los puntos de vista adecuados. Yo estaba pensando en qué puede ser como una metáfora para un punto de vista como más adecuado. Y estaba pensando en un niño aprendiendo a hacer el bici. ¿Cómo, no? ¿Cómo lo hace? ¿Alguien sabe?
Pedaleando.
¿Perdón?
Pedaleando.
Pero antes de eso.
Agarrando la bicicleta como patín.
¿Tú aprendiste así?
Sí.
Ok. Yo aprendí con rueditas de apoyo. ¿Tú no? Pues okay, muy valiente. Pero creo que muchos de los niños aprenden a hacer, pues por lo menos en Inglaterra, aprenden a hacer en bici, ¿no? Con estas ruiditas de apoyo, ¿no? Entonces con las ruiditas de apoyo pueden balancearse más fácilmente hasta que todavía pueden pedalear. Sin la necesidad de las ruiditas. Los puntos de vista adecuados son de esa forma. Y he elegido mi ejemplo de una forma muy cuidadosa, porque lo que estoy diciendo es que el propósito de un punto de vista es algo práctico, ¿no? Es para ayudarnos en algo. No es para sentir mejor que los otros, no es para ganar una discusión, no es para como aplastar a alguien más, es para ayudarnos. ¿Ayudarnos qué? Ayudarnos a caminar hacia la iluminación. Es su único propósito, ayudarnos a ir hacia la iluminación. A la vez, si pensamos en los puntos de vista los puntos de vista inadecuados, ellos son como grietes, son como cadenas que nos impiden de ir adelante. Pero como he comentado varias veces ya, no es tan fácil cambiar un punto de vista porque son muy arraigados. Y a la vez no es simplemente una cuestión de intercambiar un punto de vista que parece inadecuado para otro punto de vista que parece más adecuado. No es como una cuestión de cambiar un traje para otro traje. No es tan sencillo. En una de sus metáforas del Dharma, el Buda habló del Dharma como si fuera una víbora. ¿Han escuchado esa metáfora? El Dharma es como una víbora. Suena raro, ¿verdad? En el sentido de que si se agarra de la forma inadecuada, te va a morder. Si se agarra al Dharma de una forma inadecuada, te va a morder. ¿Qué significa eso? Significa que si no nos relacionamos con las enseñanzas del Dharma de una forma adecuada, no van a ayudarnos, lo opuesto, van a causar más daño, y no solo a nosotros mismos, sino también a los otros, ¿no? Van a morder los otros. Entonces, esa metáfora me parece muy fuerte y muy interesante, ¿no? Y podemos pensar, pues, ya he escuchado de karma, ya he escuchado de renacimiento, ya he escuchado de los cuatro nobles verdades, excepto todo eso. Yo soy bien budista, ¿no? Yo estoy siguiendo el camino muy bien. Y pues qué bueno que hemos escuchado de karma, y qué bueno que hemos escuchado de renacimiento y los cuatro nobles verdades y lo que sea. Pero no es suficiente simplemente escuchar y aceptar. Hay que pensar que ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirven estas enseñanzas? ¿Cómo puedo usar estas enseñanzas de una forma creativa, adecuada, ¿no? Entonces, ¿dónde voy? Es que quiero decir que las enseñanzas budistas son herramientas que pueden ayudarnos a hacer progreso espiritual, o lo opuesto, pueden impedir nuestro progreso espiritual si no nos relacionamos de una forma adecuada con esas enseñanzas. Entonces, precisamente por eso, cuando estaba pensando en esta plática, durante un momento estaba pensando, ok, lo que voy a hacer es como crear una lista de puntos de vista inadecuados, y voy a impartir esa lista, y todos podemos tener nuestras plumas y checar, ¿no? Si tenemos estos puntos de vista o no, y si no, pues listo, ¿no? Vamos bien. Pero la verdad, me doy cuenta de que la situación es más sutil y más complicada que eso, ¿no? Y entonces, en lugar de darles una lista de puntos de vista equivocados o limitados, y otra lista de puntos de vista adecuados, yo no voy a hacer eso, perdón. En otro momento podemos hacer eso. Lo que quiero hacer es invitarte a explorar cómo te relacionas con los puntos de vista que tú tienes. ¿Cómo te relacionas con las opiniones que te tienes? Y a través de eso, explorar si la forma en que estás relacionándote con tus puntos de vista es adecuada o si no es adecuada. Entonces, quiero pasar al pregunta número 3. ¿Cuáles son las características televisión equivocada o limitada. Como dije, no voy a ofrecer una lista de puntos de vista, pero voy a ofrecer varios rasgos de cómo podemos reconocer si estamos usando un punto de vista que no es adecuado. Ok, primero, un punto de vista que no es adecuado es un punto de vista estrecho. Tiene una base de muy poca experiencia y expresa una falta de imaginación. Mientras, cuando tenemos un punto de vista de esa forma, pensamos que vemos todo. Pensamos que podemos opinar de todo. Hay una historia tradicional que me gusta mucho, que es una historia sobre dos ranas. Y hay una rana que vive en un pozo, ¿no? Pueden imaginar un pozo, no tan grande, pero bonito, ¿no? Un pozo. Tiene su agua bastante bien, muy cómodo la rana, ¿no? En su pozo, disfrutando su vida de pozo, ¿por qué no? De pronto, otra rana llega, ¿no? Y esta rana viene del mar, viene del océano, ¿no? Y los dos ranas empiezan a hablar y la primera rana dice: mira, entonces, ¿cómo es ese océano, ¿no? Donde vives? ¿Es grande? ¿Es tan grande como mi pozo? La otra rana dice: pues no, la verdad es mucho más grande que este pozo. La primera rana piensa un poco más y piensa: pues como el doble, ¿no? Del pozo. Y la otra rana, como ya un poco confundido, ¿no? Dice que: pues no, la verdad es mucho, mucho más grande que eso, mucho más grande que el doble. Pues como casi como el triple, ¿no? El tamaño triple de mi pozo. La otra rana contesta: pues no, mucho más grande, ¿no? Y la primera rana dice: pues no lo creo, la verdad, no lo creo. Nosotros somos así con nuestros puntos de vista, ¿no? Pensamos que vemos todo cuando vemos muy, muy poco. Entonces, también me recuerda de otra historia que tiene que ver con la vida del Buda. Y se dice que inmediatamente después de su iluminación, el Buda pensé: ok, pues he visto este Dharma, esta iluminación, ¿con quién puedo comunicar, ¿no? Lo que he visto? Y entonces él piensa en algunos compañeros con quienes estaba practicando antes. Entonces va para donde están y ellos están en un lugar que se llama Sarnath. Entonces el Buda va de camino, está caminando por allá y encuentra un renunciante que se llama Upaka, como un tipo de sadhu, ¿no? O alguien que está practicando espiritualmente en el bosque y todo. Y entonces encuentra, Buda y Upaka se encuentran. Y Upaka nota algo del Buda, ¿no? Piensa que tiene algo. Y dice que: mira, ¿quién eres? Porque veo que tienes, no sé, como una brillas con algo, ¿no? ¿Quién eres? Y el Buda dice: pues yo soy un Buda, ¿no? Yo he visto la iluminación, yo he visto cómo es la naturaleza de la vida, y yo he soltado todos mis apegos, yo he soltado el sufrimiento, todo eso. Como una muy impresionante, ¿no? Y Upaka dice: pues puede ser, y se va. y nunca regresa. Entonces, nosotros estamos así a veces, ¿no? Encontramos algo que quizás ejemplifica o expresa una perspectiva mucho más allá de nuestra perspectiva, pero no hay nada de receptividad, ¿no? Porque pensamos que hemos visto todo, que ya sabemos todo. Entonces, sí, un punto de vista limitado es estrecho, está cerrado. Segundo, es ruidoso, ¿no? Un punto de vista limitado es ruidoso. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre se repite, ¿no? Las personas siempre están repitiendo sus opiniones, lo que ellos piensan, cómo piensan es tal persona, cómo es México, lo que sea, ¿no? Repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Para qué? Porque quieren que los otros acepten, ¿no?, su punto de vista. O quizás incluso a veces están intentando convencer ellos mismos, ¿no? Pero sí es ruidoso. Entonces, si tú te escuchas repitiendo el mismo punto de vista de nuevo y de nuevo y de nuevo, me parece que es una de esas banderas rojas, ¿no? Para pensar, quizás hay algo aquí, ¿no? Quizás hay algo que necesito investigar, ¿no? Sí. A la vez, los puntos de vista limitados, o más bien una forma limitada en que nos relacionamos con puntos de vista, es que extendemos los puntos de vista. Entonces, sí, quizás tenemos algo de conocimiento de cierta área, de un tema, pero queremos opinar de todo, ¿no? Queremos ofrecer una opinión sobre cómo son los argentinos. Nunca hemos conocido un argentino, pero a la vez queremos opinar cómo son, ¿no? O las personas de Chihuahua, los británicos que son tan fríos, ¿sí? 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 ¿No? ¿No? O lo que sea, ¿no? Hay una tendencia de querer opinar de todo, incluso cuando no tenemos nada de conocimiento del tema, ¿no? A veces me sorprende como la confianza que algunas personas tienen sobre asuntos de que no tienen ninguna experiencia, ¿no? Y probablemente hasta cierto punto todos hemos hecho eso, ¿verdad? ¿No? Y porque de una forma creamos un sentido de nuestra identidad y nuestra importancia a través de nuestros puntos de vista, ¿no? Si tenemos muchas opiniones y muchos puntos de vista, podemos pensar que pues somos personas inteligentes, ¿no? Somos personas que conocen, que saben del mundo, ¿no? Entonces, sí, a la vez, si notamos que estamos ofreciendo opiniones en cuanto a cosas de que realmente no sabemos nada, me parece otra bandera roja para pausar y pensar, ¿por qué estoy opinando de eso? ¿Por qué pienso que realmente tengo algo que decir sobre ese asunto? El budismo habla de un hábito que se llama prapancha o papancha. Y prapancha o papancha es la tendencia de generar opiniones, de generar interpretaciones, de generar una idea de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, alguien no llega para la reunión que hemos organizado. ¿Qué pasa por la mente? ¿Dónde estaba esta persona? Primero, pues es una buena pregunta. Seguramente es que no le cayó bien, ¿no? Por eso no ha llegado. O es flojo, o lo que sea, ¿no? Generamos una opinión del asunto sin saber nada. Y hacemos lo mismo en casi todo. Estamos todo el tiempo generando opiniones de todo. La verdad, cuando uno empieza a escuchar ese ruido interno, es fuerte, ¿no? Puede ser como casi inaguantable, ¿no? Escuchar uno mismo opinando, ¿no? Pero hacemos eso. El cuarto rasgo de tener opiniones limitadas es la manera en que abrazamos a nuestros puntos de vista de una forma muy severa, ¿no? Como así, ¿no? Y no queremos soltar de ninguna manera, ¿no? Cada día encontramos a alguien que tiene otro punto de vista, pero no queremos escuchar su punto de vista. Queremos que ellos acepten nuestro punto de vista. Es lo que queremos, ¿no? Muchas veces. Entonces, si en una conversación con alguien te notas como agarrando muy fuertemente a tu punto de vista, puedes pausar y preguntarte, ¿realmente eso tiene que ver con el punto de vista o tiene que ver con otra cosa? ¿Tiene que ver con mi necesidad de tener la razón? ¿Mi necesidad de sentir más inteligente con ellos o mi necesidad de dominar los otros? ¿Por qué estoy opinando de una forma tan fuerte? Y finalmente, pues, he mencionado este punto, pero voy a destacar el quinto como rasgo de un punto de vista que no es adecuado, es que restringe nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Y la cosa interesante es que incluso podemos tener opiniones que, por un lado, pueden ser útiles y pueden permitir nuestro crecimiento, pero nuestra forma de relacionarnos del punto de vista se convierte en un punto de vista inadecuado. Voy a dar un ejemplo. Me imagino que la mayoría de ustedes han escuchado que el budismo habla de anatman o anatta, que no hay un yo fijo. ¿Han escuchado eso?
Sí.
Que no hay un yo fijo. Okay. Técnicamente la palabra es anatta o anatman. El Buda, aparentemente, enseñó eso, ¿no? En uno de sus encuentros con otra renunciante, el Buda tiene una conversación con un renunciante que se llama Vachagota. Él es alguien que tiene devoción a los fuegos religiosos. Y Vachagota ha escuchado algo de la enseñanza del Buda y quiere aclarar. Entonces se acerca al Buda y pregunta, mira, yo he escuchado que usted enseña que no hay un yo, digamos. ¿Es cierto? Y el Buda no contesta. Y por segunda vez, Vachagota pregunta, mira, yo he escuchado que usted enseña que realmente no hay yo. ¿Es así? Y el Buda no contesta. Y pasa la tercera vez. Y finalmente, en frustración, pues Vachagota sale, ¿no? Como sacudiendo la cabeza, ¿no? Como así. Entonces, ¿por qué el Buda no enseñó en ese momento una de sus enseñanzas más básicos? Es interesante pensar, ¿verdad? Y precisamente Ananda, su amigo, pregunta eso después. Mira, ¿qué pasó? Él te preguntó sobre Anatta y obviamente pues pensamos que no hay un yo fijo, ¿verdad? Porque no contestaste. Y el Buda dice, pues mira, si yo había dicho que sí, no hay un yo fijo, este Vachagota habría entendido que él no existe. Pero si por otro lado hubiera dicho, pues que sí, sí hay un yo, pues yo hubiera contradecido a mi propia enseñanza, ¿no? Entonces no sé si están siguiendo el ejemplo, pero me parece que el ejemplo muestra que no es simplemente una cuestión del contenido de la enseñanza, más bien es una cuestión de cómo la persona puede relacionarse con la idea, cómo se puede usar la idea por bien o por mal. Entonces no es suficiente tener la razón. Hay que pensar si el punto de vista que tú tienes, que tú quieres comunicar, es útil para la otra persona. Y obviamente pues ese es todo un trabajo, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo he hablado?
No.
Como una hora.
Entonces voy a intentar terminar. Podemos reconocer que los puntos de vista adecuados pues son todo lo opuesto, ¿no? Entonces muy, muy brevemente, los puntos de vista adecuados son puntos de vista que abrazamos o que llevamos más bien abiertamente, ¿no? Reconocemos que hay más que aprender. No pensamos que hemos visto todo, pero hay un interés, hay una apertura a aprender algo más. Segundo, son tranquilos. Quiere decir que no estamos siempre intentando como repetir y convencer de nuestros puntos de vista. Si usamos nuestros puntos de vista y si alguien tiene interés en saber cómo pensamos, no vamos a esconder, pero no vamos a empujar con nuestro punto de vista. Tercero, nuestros puntos de vista deberían ser, yo digo, bien podados, ¿no? Bien podados, en lugar de como de extenderse por todos lados, como muy bien podados. No necesitamos opinar de todo, ¿no? Si realmente no sabemos nada, podemos no opinar, ¿no? Puede ser difícil, pero quizás, ¿no?, puede ser una buena práctica, ¿no? La verdad es muy buena práctica escuchar a otras personas y no ofrecer una opinión. Simplemente escuchar, incluso cuando piensas, yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que dicen. Pero a veces no es útil decir que pues no estoy de acuerdo, porque la persona quizás no quiere escuchar eso. Podemos abrazar nuestros propios puntos de vista de una forma ligera, ¿no? Y eso significa que tenemos un entendimiento para qué sirven. Sirven para ayudarnos a ir adelante. No son para controlar el mundo o controlar a otros, ¿no? Entonces abrazamos o podemos abrazar nuestros puntos de vista ligeramente. Y finalmente, si estamos relacionándonos con puntos de vista de una forma adecuada, esos puntos de vista van a permitirnos y ayudarnos a crecer. Okay. ¿Cómo podemos desarrollar una visión más adecuada o puntos de vista más adecuados? No voy a entrar en detalle ahora porque parece que he hablado bastante, pero quiero ofrecerles algunas pautas y quizás en los grupos pueden explorar un poco más cómo se pueden aprovechar de estos herramientas. Entonces hay muchos, pero por ahora yo estoy sugiriendo como 5 herramientas o 5 maneras, 5 prácticas incluso, que podemos usar para, por un lado, descubrir cuáles son nuestros puntos de vista y por otro lado, cultivar puntos de vista más adecuados. Primero es la meditación. Segundo es a través de la lectura o el estudio de las enseñanzas budistas. La tercera es a través de reflexión. reflexionar en lo que hemos aprendido, lo que estamos estudiando. La cuarta práctica es la comunicación, particularmente a través de la práctica de amistad espiritual y a través de encontrar personas que tienen puntos de vista opuestos o diferentes. Es muy buena manera que podemos descubrir qué pensamos cuando descubrimos que alguien no está de acuerdo con nosotros. Y finalmente, pues a través de practicar o aplicar los puntos de vista a nuestra vida diaria. Entonces, si aplicamos un punto de vista, pues ¿qué sale? ¿Algo bueno o algo malo, ¿no? Y necesitamos poner mucha atención, mucha vigilancia para ver realmente qué pasa. Entonces, pues no voy a profundizar más en esas cinco prácticas, pero sí quizás pueden hablar en los grupos. Entonces, brevemente de nuevo, la meditación, la lectura o el estudio, la reflexión, la comunicación, particularmente la amistad espiritual, y la práctica o la aplicación de las enseñanzas a la vida diaria. Entonces, voy a concluir. Entonces, hemos explorado este tema de puntos de vista y hemos visto cómo o por qué son tan importantes en el camino budista, y hemos visto algunos de los rasgos de cuando tengamos puntos de vista inadecuados y cómo puede ser una relación como más saludable con puntos de vista. Entonces, les invito como reflexionar mucho más en este tema, hablar en este tema, comunicar con otros en este tema y poco a poco como poner la luz en tus puntos de vista, ¿no? Descubrir qué realmente piensas, ¿no? Qué realmente o cómo realmente estás relacionándote con otras personas. Y si podemos hacer eso, y si podemos poco a poco cultivar un punto de vista más adecuado, quiero decir, un punto de vista que nos permite ir en la dirección de la iluminación, quizás después de una práctica de varios años, una práctica más saludable, poco a poco podemos empezar a ver como un Buda. Gracias.
Gracias, Gabriel. No te vayas, ahorita es gracias por la plática.
La meditación y los cinco puntos que diste al final es una manera de podernos cambiar, ¿no?
Exacto. Pues,
sí, yo la pregunto, muchas
gracias.
Sí.
Sí, entonces la pregunta era como sobre la metáfora de lentes y cómo la meditación y las otras prácticas ayudan con eso. Sí, pues yo digo que, y quizás otros tienen otra opinión, pero yo digo que la primera meta de la meditación es conocernos. Y me parece que muchas veces cuando aprendemos la meditación, no estamos buscando conocernos. Estamos buscando una experiencia mejor que la experiencia que tenemos. Y hasta cierto punto está bien, pero lo que puede pasar es que podemos convertir la práctica de meditación en una vibra que nos envuelve. Entonces, en lugar de usar la meditación para realmente descubrir por qué tenemos la experiencia, pues primero, ¿qué es nuestra experiencia? Segundo, ¿por qué tenemos esta experiencia? Simplemente usamos la meditación para volar en nuestra experiencia. Entonces, sí, la meditación es muy, muy útil, pero es importante que entendamos de qué trata, ¿no? ¿Para qué estamos usando la meditación? Y sí, es cierto, ¿no? Si tenemos apertura en la meditación, sí, cosas van a surgir, ¿no? y vamos a escuchar toda esa propancha de que hablé, ¿no? Que muchas veces está todo el tiempo en la mente. Y quizás de vez en cuando vamos a descubrir, wow, realmente yo creo eso. Yo pienso de esa forma, ¿no? O realmente eso es la opinión que tengo de esa persona. Wow, nunca sabía. Y si las cosas como llegan a la superficie, ¿sí? Y cuando están ya en la superficie, hay la posibilidad de indagar más y cambiar.
Me gustaría también agregar a esta...
Bien fuerte, por favor.
Me gustaría también agregar a los lentes que también tienes otra visión si te acomodas de otro lugar, ¿no? O sea, si te mueves, los ángulos en los cuales estás viendo a lo que estás visualizando, quizás desde un ángulo veas de una manera y desde otro ángulo se vea de otra manera. Y quizás cuando regresas a donde te paraste primero, no cambió.
Qué bonito imagen. Y a través de tu comentario, me recuerdo de un texto como muy destacado de la tradición budista que se llama el Bodhicharyavatara, que es el camino hacia la iluminación. Y una de las prácticas que Shantideva, que fue el escritor, recomienda en este texto es que tú practicas un intercambio de ti mismo con otra persona en la meditación. Quiere decir que tú imaginas que tú eres la otra persona experimentando como tú eres. No sé si me entiendes. Y eso puede ser muy interesante, ¿no? Y obviamente incluso puedes preguntarles y a ver qué dicen, ¿no? Y eso puede ser, muy pocas veces realmente queremos saber, ¿no? Queremos que la gente nos vean como nosotros queremos, ¿no? No como ellos dicen.
¿Alguien más, muchachos? ¿O lo podemos dejar para los grupos? Porque ahorita lo que vamos a hacer es juntarnos en varios grupos que vienen.